Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El fin del verano y con él el fin de los contratos por la temporada alta en la Costa del Sol han hecho que Málaga sea la tercera provincia con mayor subida del paro en septiembre. En el último mes, el desempleo, el paro, ha subido en Málaga en 3.300 personas. Solo Cádiz y Madrid han registrado peores datos que nuestra provincia. Son datos de esta mañana del Ministerio de Trabajo. ¿Que esas cifras son malas? Bueno, pues sí, y eso tiene que ver con la actividad propia del verano, lo evidencia esta otra cifra, este otro dato. Casi el 100% de los nuevos parados de septiembre corresponden al sector servicios. Solo hay otros 100 desempleados en la industria, mientras que el paro ha bajado, por ejemplo, en la construcción y la agricultura. Así que casi el 100% de los nuevos parados de septiembre aquí en Málaga corresponden al sector servicios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es martes, es 3 de octubre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Actualmente en la provincia se registran 129.000 parados, 3.300 más que hace un mes, pero hoy los datos son mejores que los de hace justo un año. Este otoño comienza con 10.000 parados menos que el año pasado. Como decíamos, los datos del paro en el mes de septiembre están siempre condicionados por la realidad que tenemos en la provincia. Termina el verano y con él los contratos que se realizan en temporada alta aquí en la Costa del Sol. Precisamente hoy queremos hablar de una profesión que y de un profesional que vive cada verano su particular temporada alta. Es la historia de Alberto. Alberto Medina, copiloto con 11 años de profesión. Su aeropuerto base es el nuestro, el de Málaga. Desde aquí viaja pues por al destino que le toque, básicamente en España, aunque también sale fuera, a Europa. Alberto Medina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿El copiloto siempre es copiloto o también puede ejercer como piloto, como comandante de un vuelo?
Bueno, pues según va adquiriendo experiencia dentro de la propia compañía, pues puede tener su pequeña subida de puesto a comandante.
Porque, ¿cuál es la diferencia entre el copiloto y un comandante?
Pues realmente, a nivel técnico, en el trabajo de diario, no hay diferencia. La única diferencia, al final, son las responsabilidades que uno asume en su puesto. Obviamente, el comandante tiene toda la responsabilidad legal de todo lo que ocurra en su avión. Y yo, como copiloto, pues estoy ahí, soy su segundo de a bordo, soy su ayudante.
¿Responsabilidad legal tiene?
Responsabilidad legal, claro.
¿De qué tipo? O sea, pues, si ocurre que...
Desde un infarto a bordo, habrá que ver si las decisiones que se tomaron fueron adecuadas o no, para un desvío, por ejemplo, o cualquier responsabilidad legal de simplemente cumplir la ley de seguridad aérea, ¿no? Respecto a la navegación, combustible, todas las cosas. O sea, realmente es... La diferencia es la diferencia legal. A nivel técnico, lo que es volar el avión, es el trabajo es el mismo.
¿Cuál es el trabajo, el día a día, en pleno verano? Hablamos hoy que han salido los datos del paro, que hay gente que se ha quedado sin empleo. Entre otras cosas, en el sector de servicios, del sector servicio, el turismo. Pero, en tu caso, la diferencia entre el verano y el invierno, o el otoño que estamos ya, es muy grande en tu día a día.
Sí. Estos últimos años ya ha ido cambiando la tendencia, pero es verdad que hay una clara diferencia entre un día de trabajo de invierno y un día de trabajo de verano. En verano, pues las jornadas se alargan hasta el máximo legal, los días se apuran, mucho más pasaje, todo más apretado, los aeropuertos más llenos, restricciones de tráfico aéreo, todo más complicado. Es pues como ir por la autovía en una salida con el coche, todo está lleno. Y luego en invierno pues es todo más llevadero, el pasaje baja un poquito, eso permite que ya todo, incluso un pequeño retraso se pueda arreglar, los aeropuertos no están llenos, entonces bueno, es todo más fácil, más llevadero, menos estresante.
¿Cómo se arregla un retraso?
Corriendo.
¿Subiendo la velocidad?
Bueno, se puede subir la velocidad, se pueden gestionar con el tráfico aéreo algunos recortes en la ruta, se puede agilizar en tierra. Sobre todo es en tierra donde se puede ganar o perder tiempo, agilizar los embarques, que ya depende, ya ahí no depende de mí, depende de mis compañeros y que todo vaya bien, el tema del pasaje con las maletas, parece porque no, pero por ejemplo, todo el tema de los embarques está todo muy estudiado, que nadie bloquee el pasillo, las maletas, porque claro, son 180 personas que en unos 18 minutos teóricos tienen que subir al avión. Cada uno con su abrigo, con su equipaje, con
encontrar el
asiento, encontrar el asiento. Entonces, Ahí es donde se puede intentar. Y luego, obviamente, una vez que estamos ya bajo nuestro control, se pueden hacer cosas para intentar mejorarlo, pero bueno, no siempre es posible.
Claro. Además, si se sube la velocidad, entiendo que se aumenta el combustible, por lo tanto, también después hay que dar parte, o sea, que no es tan fácil,
claro,
a lo mejor lo de apretar más.
A lo mejor merece la pena 3 minutos de retraso que el gasto de combustible, ¿no? Entonces, se puede hacer muchas cosas. Es interesante.
Estamos hablando con Alberto Medina. Alberto, 12, 35 minutos. Algunas curiosidades. Los pilotos, ¿hacéis guardias? O sea, ¿te pueden llamar?
Sí.
¿Sí?
Sí,
¿Y eso cómo funciona?
Bueno,
¿tienes que estar en casa? ¿Tienes que estar a una distancia concreta del aeropuerto?
Se pueden hacer las dos formas. Depende. Hay compañías que utilizan los dos tipos de recursos. Puedes tener guardias presenciales en el aeropuerto, en una sala habilitada, ¿no? Pues con tu sofá, con tu televisión, con tu baño, con incluso una ducha, con acceso a comida y tal. Y bueno, pues puedes estar ahí de guardia, pues bien si alguien se pone malo o si, por ejemplo, la cosa se va de madre con retrasos o lo que sea y esa tripulación no puede seguir haciendo sus vuelos que tiene asignado porque se pasaría de su límite legal, pues esa tripulación que está de guardia sale y asume ese trabajo, ¿no?, que queda pendiente. Y luego también se puede hacer desde casa. Bueno, pues tienes una hora, te llaman, tienes un determinado tiempo, en torno a una hora y cuarto en mi compañía, para presentarte en el aeropuerto para poder hacer el vuelo. Entonces, bueno, depende. Hay compañías que hacen los dos tipos de guardia. Es verdad que la del aeropuerto, como ya estás allí, esa hora y cuarto te la ahorras, ¿no? Y es más a corto plazo. Pero bueno, también es verdad que esas guardias son más cortas. Entonces, bueno, cada compañía decide un poco cómo hacerlo, pero sí, hay guardias y se usan mucho, en verano especialmente.
¿El tiempo máximo que puede volar un piloto? ¿Cuánto tiempo es?
Al día, en torno a unas 12 horas.
O sea, puedes tener una jornada laboral de 12 horas.
De 12 horas, desde que comienzas hasta que acabas.
¿Y al día siguiente descansarías o depende?
Descansarías mínimo esas 12 horas.
Claro, para dormir. Hay que dormir.
Sí, básicamente, al final es dormir y volar en verano.
Esta mañana, cuando en la reunión de contenidos hemos dicho, va a venir Alberto Medina, es piloto, y nos va a explicar un poquito cómo es el trabajo, cómo es el aeropuerto en verano, en invierno, el trabajo en un avión, que es distinto, entendemos. Es cierto que el piloto y el copiloto, decía un compañero, no comen lo mismo ni beben lo mismo, porque si se pone uno mal, esto es cierto,
sí.
El comandante y el copiloto no almuerzan o desayunan o beben lo mismo.
La teoría dice que no podemos comer lo mismo para evitar una contaminación cruzada si ha venido defectuoso el catering, ¿no? Con cualquier historia, son productos que pasan una cadena de frío, es relativamente sencillo, además en verano, que con el calor y todo. Entonces, aunque todo esto está muy controlado y ocurre muy poco, pero de vez en cuando ocurre, pues no podemos comer lo mismo, o que venga del mismo origen, ¿no? O que esté hecho a la vez. Y tampoco podemos comer a la vez, por una sencilla razón. Si estamos los dos masticando y tenemos que responder a la radio, pues alguien tiene que responder a la radio. Pero luego es verdad que, por ejemplo, en el caso de una despresurización, si estamos los dos comiendo a la vez, vamos a tardar más en ponernos la máscara de oxígeno, mientras que si uno está sin comer, se la puede poner rápido y luego ayudar al compañero, ¿no? Entonces, bueno, hay también una parte de seguridad ahí. Entonces, no podemos comer lo mismo. Beber, sí, podemos beber lo mismo porque, en principio...
¿Bebéis agua?
Sí.
¿O un café?
Sí, o un café o una Coca-Cola o lo que sea, pero si yo me pido una Coca-Cola y él también, que las dos latas de la Coca-Cola vengan contaminadas ya sería muy complicado. Pero en la comida no podemos comer lo mismo.
Alberto, hablando de beber, café, agua, entiendo que, por supuesto, nada de alcohol. ¿Os hacen pruebas de alcoholemia, de drogas, como puede pasar con cualquier conductor en la carretera que te para la Guardia Civil?
Sí.
¿Te hace una prueba?
Sí, tenemos anualmente una serie de chequeos médicos, que obviamente ahí se testea todo esto. Y luego sí, puede haber controles aleatorios en los aeropuertos, especialmente con tema de alcohol y drogas. Que es verdad que bajo mi gusto, hay poco, se ven poco, porque la mayoría de veces que se ve es porque hay una denuncia previa de alguien ya que tiene la sospecha o algo parecido. Pero sí, pues existe la posibilidad y de hecho nuestro deber también como profesional aeronáutico, si vemos que un compañero no reúne las condiciones que debería tener, pues es avisarlo, ¿no? De que esta persona, primero a él, que no puede volar, pero bueno, Algún caso hubo hace muchos años, pero afortunadamente la gente es responsable.
Más preguntas. Cuando volamos a Barcelona o a Madrid o a Menorca, entiendo que va el comandante y el copiloto. Si es un vuelo de 8 horas, en Málaga, Nueva York, cuando en verano tenemos la suerte de tener esa línea directa, o si es de 12 horas, ¿ahí hay más de un comandante y más de un copiloto?
Puede ser. Las 12 horas que hemos hablado antes es en el caso normal que estamos hablando por aquí, ¿no? Si hablamos ya de largo radio, de vuelos muy largos, sí que puedes trabajar más de 12 horas, porque solamente va a ser un vuelo, te puedes ir a las 14, a las 16, etcétera. Y de hecho ese límite de horas se puede aumentar si incluimos a un miembro adicional de la tripulación. Entonces, por ejemplo, puede haber vuelos de 16, 18 horas en los que van 3 pilotos y se organizan los descansos, de manera que en ruta, las fases críticas van a estar siempre los 3 en cabina, lo que es despegue, aterrizaje, aproximación, van a estar sin los 3 en cabina. Pero luego en cruceros sí que se organizan unos descansos. Esos aviones grandes tienen un crew rest, que se llama, una cama, para poder descansar. Y gracias a eso se pueden aumentar esas 12 horas, porque si no, en 12 horas hay muchos vuelos que son más largos.
Tiempo, claro.
De hecho, los hay de 20 y pico.
Alberto, hablas de fase crítica. La fase crítica,
aquí
en la radio,
nombre.
Precisamente hay mucha gente que le tiene miedo a volar. La fase crítica, ¿cuáles son?
Por definición sería pues la fase de despegue y aterrizaje. El nombre es muy asusta mucho, ¿no? Muy muy grande, fase crítica. Pero realmente simplemente pues cuando está más cerca del suelo. Cuando el avión está en crucero hay mucho margen de todo, el avión tiene energía sobrada, puede planear, puede hacer mil cosas. Pero cuando está más cerca del suelo es más crítico porque, bueno, tienes menos energía. Si estás despegando, estás desarrollando la energía con los motores. Si estás aterrizando, tienes una inercia y tienes los motores para generarte energía si tienes que frustrar el intento de aterrizaje. Pero se le llama crítico, pero realmente, bueno, porque está más cerca del suelo. Pero simplemente es donde nosotros nos concentramos más.
¿Tú en 11 años has vivido alguna fase crítica de esa que hayas dicho, madre mía?
No, ¿no? Realmente no.
¿Seguro?
Sí, no, nada serio, no, son pequeñas cosas que pueden ocurrir, pero realmente no...
Se reacciona y ya está, ¿no?
Sí, estamos entrenados para ello, entonces no hay nada crítico como tal. Hay gente que se jubila en toda su carrera y no ha tenido nada. Lo máximo ha sido un pajarazo que se ha llevado y ni siquiera le ha fallado el motor con el pajarazo. Y hay otros que llevan 8 años y los pobres tienen mala suerte y les ha pasado de todo, pero lo normal es jubilarte, sí, que tu mayor susto sea un infarto a bordo. O sea que...
De alguien, claro, que no
sí,
del piloto,
que no sea tuyo,
ni
claro, sí. Alguna médica sí que he tenido de esto, pero a nivel técnico nada reseñable. Es lo normal.
¿Cuando un avión desaparece en el aire?
Es bastante complicado que desaparezca un avión en el aire.
Aunque a veces ocurre. Afortunadamente aquí no, pero por ahí muchas veces...
Bueno, sí. Teóricamente. Es muy difícil, ¿no? Que hoy en día... Si se te pierde solo y cuerdas del iPhone, lo puedes encontrar, ¿no? Pues un avión que cuesta unos cuantos millones de euros.
Porque
es complicado perderlo.
Cuando estamos hablando del comandante y del copiloto que están en la cabina, no van solo. Ahí estáis constantemente controlados o seguidos, ¿no? Ahí constantemente estáis hablando, pues que si de la torre de control. Bueno, la torre de control no, sino la torre de vuelo. Es que es un poco complicado de explicar, ¿no? Pero que siempre estáis en contacto, ¿no?
Sí, claro, siempre se vuela en espacio aéreo controlado. Por lo tanto, siempre estás bajo el control de algún servicio de tráfico aéreo. La torre de control, como normalmente se denomina, normalmente se encarga de lo que es el movimiento de la plataforma y la pista, ¿no? El despegue, el aterrizaje. Una vez que ya estás arriba, ya es un control radar. Y hay unos centros de control donde, bueno, unas salas con sus radares, ¿no? Como las películas, que parece que hay un radar de submarino. Bueno, pues ahí es el centro de control. Y entonces siempre estamos en contacto con ellos y ellos con nosotros, y nos ven en el radar, y cualquier cosa que hacemos ellos lo pueden ver, y continuamente estamos cambiando de frecuencia, porque cada controlador lleva una zona de un cachito del aire, ¿no? Y pues vamos cruzando, y que te digo yo, de aquí a Barcelona, que fui ayer, por ejemplo, pues en un vuelo normal puedes contactar con fácilmente 18 o 20 controladores diferentes en un vuelo de 1 hora y cuarto, ¿no? Entonces estás en continuo...
Estás constantemente
control.
Cogido de la mano, constantemente
sí.
Cogido de la mano desde el tierra.
Eso con el exterior, y luego con el interior, la tripulación de vuelo, la sobrecargo, cada X tiempo vienen a cabina a chequear pues que estemos bien, no solo si nos hace falta algo.
¿Avisan si hay algún pasajero nervioso?
Claro.
Probablemente se va a dar la lata. Cuando las azafatas nos ven entrar, ya saben el que va a dar la lata. Sí, ¿verdad? Desarrollan
Y yo escuchando la conversación y la pelea además de algunos, se sabe si va a haber lío. No. O sea, sea, ellos también son muy profesionales, entonces ellos llevan muchos años y son casi psicólogos, ¿no? Con verte la cara saben, este viene acojonado, este viaja todos los días, este la va a dar, lo tienen controlado. Pero bueno, nosotros al final eso, tanto externo como interno, estamos también controlados por nuestra tripulación, que vienen, son los primeros interesados que estemos bien. Entonces, cada X tiempo vienen a ver que estemos bien.
Bueno, Alberto Medina, 11 años en la profesión, 11 años volando. ¿Cuánto tiempo tiene la carrera? O sea, ¿hasta cuándo puedes volar un piloto?
Pues
¿hasta qué edad?
En España ahora mismo, si no estoy equivocado, puedes volar aviación comercial, es decir, con pasajeros a bordo, hasta los 65 años. Pero tú puedes mantener tu licencia de vuelo más allá, tanto en cuanto no pierdas tu certificado médico, ¿no? De que estés en las condiciones aptas. Entonces, aquí hay un problema porque, claro, la edad de jubilación es superior a 65 años y entonces resulta que con más de 65 ya no puedo llevar pasajeros, pero yo tengo licencia. De cara a la Seguridad Social no puedo seguir trabajando, entonces hay una especie de vacío legal. Pero bueno, es verdad que está considerada una profesión de riesgo, igual que los mineros, por el tema de la radiación y todo esto y la presurización. Entonces sí que es verdad que hay una especie de cómputo de años que al final creo que puedes tapar.
Bajar
esos años,
poquito,
¿no?
¿Eh?
Puedes jubilarte antes de la edad máxima de jubilación con el 100%, ¿no? Pero vamos, 65 años.
Bueno, pues te quedan muchísimos años de vuelo. Es Alberto Medina, su aeropuerto base es el nuestro, el de Málaga, y hoy, en el día en el que hemos conocido, pues que hay gente pues que desgraciadamente se ha quedado sin empleo, es lo que tiene el verano en nuestra provincia. Hay verano y hay otoño, invierno, que en algunas profesiones se vive muy distinto. Ahora, en esta temporada, un poquito más de tranquilidad en el aeropuerto y, por lo tanto, para profesionales como Alberto Medina. Alberto, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias. No sé si Alberto se habrá asomado esta mañana a la ventana. Yo supongo que sí. Si miras al cielo, verás hoy algunas nubes de esas blancas difuminadas que suelen acompañar al viento de Levante. Hoy, de nuevo, jornada de calor, especialmente nos dice el hombre del tiempo, en el interior de la provincia, con máximas de 32 grados que se esperan en Ronda, 31 en Antequera. En el litoral, pues van a oscilar entre los 27 de la capital, los 28 de máxima que se esperan en Marbella y 29 en Vélez Málaga. Para mañana, miércoles, en el Ecuador de la semana, pues vamos a tener precipitaciones débiles y dispersas en el litoral más occidental, en la zona de Manilva, de Estepona. Eso es lo que dice Meteorología, precipitaciones débiles y dispersas en esa zona de la provincia y solo durante la mañana. Las máximas van a estar un poquito más suaves en el interior, por ejemplo, entre 4 y 5 grados menos que la previsión de hoy. Nos asomamos a la red viaria de la provincia. Según nos informan desde la DGT, a esta hora se circula sin complicaciones. Nada, tráfico absolutamente fluido. Aquí en la capital tenemos niveles altos, aunque sin incidencias, de entrada por la avenida Valle Inclán y también de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía, y niveles altos en el entorno del pasillo de Santa Isabel, en calle Mármoles y en la Alameda de Colón. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Por ejemplo, el nombre propio de las últimas horas, que es el de José Carlos Garín, elegido nuevo presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga en unas elecciones en las que no tenía rival. Él era el único candidato. El hasta ahora vicepresidente releva en el cargo a Pablo Atencia, después de 8 años al frente de la agrupación. Garín ha recibido el apoyo del 85% de las 41 hermandades de la ciudad en esas elecciones que se celebraron anoche. El resultado, 34 votos a favor, 6 votos en blanco, ninguno en contra y el rescate que no ha participado en el proceso. El 6 de octubre jurará el cargo como nuevo presidente y a partir de ahí desarrollará su agenda.
Ante el nombramiento de pintor, pintora, pregonero, pregonera, pues tenemos que preparar los presupuestos para el año 24, empezar a agendar todas las reuniones del itinerario, continuar los contactos con todas las personas que directamente están implicadas en la Semana Santa, autoridades, ayuntamiento, catedral, preparar ya un poco el tema de la cabalgata.
Y el obispo de Málaga, Jesús Catalá, que ha emitido una carta pastoral a raíz de la investigación a un sacerdote por presuntas agresiones sexuales a varias mujeres y ha vuelto a mostrar la repulsa y condena más profunda y contundente contra cualquier tipo de vejación o abuso a la mujer. Hay que recordar que el obispado se ha personado en la causa como acusación particular y que se ha iniciado el proceso para la expulsión del estado clerical del investigado. En esa carta pastoral, el obispo asegura que todos nos hemos sentido consternados, escandalizados y descorazonados y que así se lo han hecho saber muchos sacerdotes en los mensajes que le han hecho llegar en esos últimos días.
Gracias, Carmen. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Pues hay que hablar del Málaga y de lo que va a acontecer este próximo domingo en Huelva. Más de 1,000 malaguistas se van a dar cita en el Estadio Nuevo de Colombino. Allí van a ver, como digo, más de 1,000 malaguistas. Hace 14 años que no se ven las caras ni Recreativo de Huelva ni Málaga Club de Fútbol. Fíjate cómo se están preparando para ese desembarco nubense.
¿Qué cantan?
Pero... Escucha,
escucha. Nada, eso no se entiende.
Que nunca fallamos. No vas a la Rosaleda, Mónica. Claro. Te voy a poner a hacer deberes. Tienes que ir a la Rosaleda. Pues ahí van a estar cantando los seguidores del Málaga. Y hoy te voy a contar a partir de las 3 una historia muy, muy chula de José Miguel Gálvez, vigilante de seguridad, que no se pierde un desplazamiento del Málaga. ¿Cómo lo hace? Además, su destino no era corazón blanqueazul, era corazón de otro color, pero al final...
¿Pero cómo se organizan el trabajo para pedir que
hombre,
siempre...
para irse todo fin de semana a Huelva, a Linares o...
¿Pidiendo todo el día favores a los compañeros?
Efectivamente.
Y devolviéndolos, claro.
Y devolviéndolos. Por ejemplo, nos cuenta y nos va a contar que él sale a las 6 de la mañana de trabajar y a las 9 ya está montándose en el autobús para irse a Huelva. Y ahí también en Huelva también va a estar el central del Málaga, Nelson Monte, que es portugués, pero parece malagueño.
Jugamos con 12. Con la afición así, jugamos siempre con 12. Sabemos dónde tenemos que... o que tenemos que trabajar y creo que tenemos que estar siempre así.
Pues a estar siempre así, ojalá el Málaga gane y consiga la sexta victoria. Y Unicaja remonte también el vuelo. Mónica juega este domingo frente al Gran Canaria, ya entrenan para ese partido porque precisamente lo que dice Ivonne Navarro y todos los jugadores que le faltan entrenamientos al Unicaja. Así que el domingo a la 1 te contaremos ese partido.
Bueno, y a las 3 de la tarde todo el deporte ampliado. Gracias, Emilio.
A ti.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Venga, nos ocupamos ahora de nuestras inversiones y para eso acudimos a los expertos de Renta 4 Banco aquí en Málaga. El director es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Álvaro, supongo que tú ayer lunes, el primer lunes de octubre, sabrás que es el Día de la Educación Financiera. ¿Esto exactamente qué es? ¿Desde cuándo se celebra, por cierto?
Sí, bueno, el Día de la Educación Financiera se celebra desde el 2015 y es el primer lunes de octubre. Así que fue ayer. Bueno, es una iniciativa promovida por la Comisión Nacional de Mercado de Valores y el Banco de España en colaboración con otras instituciones, entidades y por la que se organizan pues muchas actividades por toda España, ¿no? Para todos los públicos, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de adquirir un adecuado nivel de cultura financiera en las diferentes etapas de la vida.
Sí, en eso además Renta 4 está muy comprometido, ¿verdad? Con la formación financiera que deberíamos tener todos.
Sí, la verdad es que sí. Al final, en un momento en el que las noticias económicas pues son continuas, creemos que es fundamental mejorar nuestros conocimientos financieros y un avance que nos va a permitir pues dar el salto a las inversiones de forma más segura, ¿no? Por eso nos hemos sumado cada año al Día de la Educación Financiera y nosotros pues lo celebramos ofreciendo cursos de formación gratuitos a los que se puede apuntar cualquier persona, sea o no cliente de Renta 4 Banco. Así que impartimos pues cursos en distintos niveles, en colegios, universidades, también en varias instituciones, empresas, colectivos. Cualquiera que esté pues interesado se puede poner en contacto con nosotros, organizamos una formación a medida y de forma gratuita, ¿no? La semana pasada ofrecimos un curso gratuito en nuestra oficina, en este caso era sobre las alternativas de inversión en renta fija. Y bueno, más allá de la letra del tesoro, ¿no? Hay otras muchas alternativas de inversión para perfiles conservadores que hoy en día ofrecen rentabilidades cercanas al 4%, incluso algo por encima, ¿no? Y además en la web pues ofrecemos cursos de todo tipo, ¿no? Siempre de manera, bueno, teniendo claro que una mejor información y en este caso una mejor formación ayuda a tomar mejores decisiones.
Claro, no una cosa que te dejes asesorar por expertos, pero que tú entiendas y que al final tú tomas la última decisión. Álvaro, en esos cursos de formación son muy complicados. A ver si yo soy de letra, me voy a enterar de qué temas se tratan.
Sí, por supuesto. Al final nos adaptamos a las necesidades del colectivo al que van dirigidos. Algunos son de iniciación a la inversión, para todos los públicos. Otros son más técnicos, explicando el funcionamiento de productos financieros concretos. También comentamos la actualidad de los mercados financieros y cómo nos afectan a todos, pues en el día a día, ¿no? Esas noticias económicas. Y tratamos de que todos los asistentes pues conozcan mejor la operativa, los productos financieros, las ventajas, los riesgos sobre todo que tiene cada producto y lo que es le va a permitir pues tener mayor confianza en las inversiones, ya que, pues, como te decía, ¿no?, que una buena información te ayuda a tomar mejores decisiones, y esto es muy importante porque consigues mayor eficiencia también en tus finanzas personales.
Porque para empezar a invertir, ¿qué se necesita además de tener dinero ahorrado y, claro, para invertirlo?
Bueno, yo pienso que hace falta solo tres cosas, ¿no? El ahorro, por supuesto, y luego también objetivos, tener algún objetivo y conocimiento. El primer paso es tener un hábito de ahorro que nos ayude a conseguir un patrimonio que invertir, o sea, definir nuestra capacidad de ahorro, crear un hábito y que ese ahorro mensual pues se invierta para alcanzar los objetivos económicos que nos vamos a proponer a lo largo de la vida. Los objetivos te ayudan a saber dónde quiere dirigir tu dinero. Y para tomar mejores decisiones, como decía, pues al final es importante tener conocimiento sobre la operativa, sobre los productos y sobre el funcionamiento y riesgos de cada uno.
El plato fuerte de esa celebración del Día de la Educación Financiera, que se celebra el primer lunes de octubre, aquí en Málaga, aunque sea un poquito más tarde, pero sí que cada año tenéis la suerte de que venga el presidente de Renta 4 Banco, ¿no?
Sí, al final siempre pues la cercanía, ¿no?, que nos caracteriza, y en este caso pues ofreceremos una conferencia el miércoles 25 de octubre, aprovechando la visita a Málaga del presidente de nuestra entidad, como dices, Juan Carlos Ureta, y va a ser una conferencia a las 7 menos 10 de la tarde en el Hotel Vinci Selección Posada del Patio. Y la verdad que va a ser muy interesante, tiene un currículum espectacular y nosotros estamos encantados de que venga a Málaga a acercarse a nuestros clientes y a nuestros amigos. Y ahí pues va a comentar pues su visión de mercado de esta economía post-COVID, que está en búsqueda de un nuevo equilibrio en un entorno de tipos altos, y qué implicaciones tiene para la economía y para los mercados financieros. Así que nada, están invitadas todas las personas que nos escuchan, y además pues se puede comentar cualquier persona. Lo único que sí es importante pues es reservar plaza, ¿no?, porque al final el aforo es limitado, y allí os esperamos para comentar la situación de la economía y de los mercados de cara a final de año.
Como, si te parece, como todavía queda, que es el 25 de octubre, lo iremos recordando, si te parece.
Por supuesto, por ¿vale? supuesto. Lo iremos comentando cada semana.
Bueno, la importancia de saber un poquito. Nadie pide que seamos expertos, pero al final tener un poquito de educación financiera a cualquier edad es importante, que tomes tú la decisión. Eso sí, siempre lo mejor también es que te dejes asesorar por expertos, aunque tú seas el que tome la última decisión, pero expertos que te hablen clarito, que te lo expliquen clarito, expertos como los de Renta 4 Banco. Aquí en Málaga encuentras su oficina en la Alameda de Colón número 9, y también puedes visitarlos en su página web r4.com, al frente de esos expertos en Renta 4 Banco aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, que tenga buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
No sé si estás pensando en hacer reformas en casa. En Credialpes, agente de Cofidis, te dan la solución. Puedes solicitar el préstamo personal más competitivo del mercado. Puedes solicitar desde 4.000 euros hasta 60.000 y lo puedes devolver en 120 meses. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235. Te puedes pasar también por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa número 23 o consultar su página web Credialpes.com. Punto es.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Más de 31.000 personas se van a dar cita en Málaga virtualmente este fin de semana para resolver problemas que les va a plantear la NASA. La Agencia Espacial de Estados Unidos ha elegido Málaga para desarrollar ese encuentro en el que se van a plantear 23 retos, problemas reales que pues todo el que participe a través de todo el mundo, también por supuesto de expertos en programación aquí en Málaga, van a poder participar. Enseguida te lo cuento, enseguida vamos a hablar con uno de los participantes de este fin de semana. Antes, boletín de noticias de la una de la tarde, bueno será que sepamos qué está pasando ahí fuera, en España, en el mundo, y después volvemos aquí a Málaga, a la capital, a la provincia del paraíso.
Sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, lo justo pero soy.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Más de 31.000 personas se van a dar cita en Málaga virtualmente este fin de semana para resolver problemas que les va a plantear la NASA. Es que la Agencia Estatal Espacial de Estados Unidos ha elegido Málaga para desarrollar el mayor encuentro de programadores del mundo bajo la denominación Space Apps Challenge. El evento se celebra el fin de semana, como decimos, en el Campus 42 Málaga, ubicado en el Polo de Contenidos Digitales. Y en ese encuentro mundial se van a dar cita todas esas personas. Lo que tienen que resolver es un reto, bueno, 23 retos reales que les va a plantear científicos e ingenieros de la NASA. Es decir, la NASA elige Málaga para plantear problemas a científicos de todo el mundo. Y para participar no hay que ser del todo un experto en programación. Nos lo ha contado en COPE Luis González Quero, es responsable de 42 Málaga.
En este tipo de retos precisamente buscamos todo lo contrario, generar equipos multidisciplinares, porque es muy importante tener capacidades también relacionadas con el diseño, con la usabilidad, con cómo crear una historia, ¿no?, para que esa aplicación o esa solución sea efectivamente entendida por la persona usuaria. Por tanto, lo que buscamos es gente que sepa programar, gente que pueda aportar otro tipo de ideas.
Además de afrontar los retos propuestos por la NASA, en el Polo Digital se van a desarrollar durante el fin de semana actividades paralelas.
Está abierta a todas las personas que se quieran acercar. Durante todo lo que es la ejecución ese fin de semana del propio reto, vamos a tener sesiones inspiracionales, talleres, juegos, premios. Se trata de que sea un fin de semana divertido, lúdico y que no sean 48 horas delante de la pantalla con los ojos enrojecidos.
Muy buenas tardes, si te sumas ahora a COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García. En este reto van a participar estudiantes de FP de centros públicos y privados, por supuesto de la Universidad de Málaga y, como no, alumnos de 42 Málaga. Es el caso de Carlos Herrero, tiene 53 años, es informático y desde hace un año forma parte del alumnado de 42 Málaga. Carlos Herrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este fin de semana te enfrentas a esos retos que va a proponer la NASA. ¿Os adelantan la temática de los desafíos o llegáis allí completamente sin saber de qué se va a tratar?
Bueno, hay algunos temas ya planteados. Este año quieren plantear retos relacionados con el cambio climático, con cómo acercar las tecnologías a toda la población, cómo ese mundo de la tecnología que siempre parece que es complicado y difícil de entender por el gran público, pues esforzarnos e intentar motivar y explicar a la gente cómo la tecnología puede construir una sociedad mejor.
Bueno, hablas de lo que a la gente le cuesta. Es que nos cuesta muchísimo entender conceptos como programación, el reto, la NASA. ¿Te imaginas que, no sé, que te plantean un problema de programación? Pero en el fondo muchísimos no tenemos ni idea de qué estamos hablando, ¿no? ¿Tú cómo lo explicarías?
Bueno, yo creo que al final, antes de programar, hay que observar el reto. Y todos tenemos una capacidad muy grande de acercarnos a una posible solución. Yo creo que el acercarnos con creatividad, con inteligencia y fomentando la imaginación, desde los más pequeños hasta los más grandes, siempre que nos plantean cualquier problema al alcance, al final son retos que no son, algunos son muy complejos, pero intentan acercarlos al gran público. Uh-huh. Bueno, pues esa capacidad de intentar resolver el problema y desde cualquier punto de vista, como decía Luis antes, es lo más interesante.
¿Qué supone que la NASA se haya fijado en Málaga?
Bueno, es increíble que 42 Málaga haya tenido la oportunidad de traer un evento de estas características, que la NASA confíe en 42 Málaga para, entre todos, abordar este fin de semana intenso de juegos, de actividades, de cantidad de talleres para acercar la tecnología a todo el mundo. Es increíble, y yo creo que un evento de estas características en esta Málaga tecnológica es lo más adecuado, ¿no?
Tú tienes 53 años, eres informático y al mismo tiempo eres alumno del Campus 42 Málaga. ¿Qué te lleva a ingresar en este centro? No sé, ¿qué te pueden aportar? Se supone que ya 53 años informático ya tienes experiencia. ¿O es que esto es como lo de los médicos, que hay que estar constantemente formándose?
Sí, el tema de tecnología cambia por día y hay que estar siempre al filo de las últimas novedades, de las últimas tecnologías, siempre hay que estar ahí atento. Y 42 Málaga es un sitio increíble para poder desarrollar todas esas características. A mí me ha permitido no solamente el contacto con nuevas realidades tecnológicas, nuevas empresas que abordan soluciones increíbles, sino también la vivencia día a día con los otros compañeros, la experiencia de enriquecimiento personal. Al final, todo el mundo tiene mucho que aportar aquí, todo el mundo quiere crecer personal y profesionalmente, y la metodología, la filosofía que se vive aquí en 42 es realmente algo inimaginable.
Bueno, pues fin de semana en el que la NASA se fija en Málaga, 31.000 personas virtualmente, no todos son de Málaga, evidentemente es un encuentro mundial. Ojalá el reto, esos retos, los 23 retos o problemas que plantea la NASA, algunos desde luego se queden resueltos desde aquí, desde la gente que va a participar desde Málaga. Carlos Herrero, que no Carlos Herrera. Carlos, un abrazo, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, un saludo grande.
Gracias y suerte. 1:13, hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, pues la Costa del Sol, una buena noticia, cierra un verano histórico con la visita de 6 millones de turistas, una cifra que supone un aumento de un 5% en comparación con el año pasado y supera a la alcanzada en 2019, recordemos aquel año récord turístico. Los visitantes que han elegido Málaga durante junio, julio y agosto han gastado una media de 162 euros al día, es un 6,5% más que en 2022. En total, en esos tres meses se han generado unos ingresos superiores a los 88.000 millones de euros en nuestra provincia. El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, valora de forma positiva esa cifra a pesar de la fuerte subida en los costes que han sufrido los establecimientos.
Es cierto que ingreso no es igual a rentabilidad, especialmente en estos años en que la inflación se ha disparado, pero estamos en condiciones de afirmar que los ingresos han superado notablemente a la subida de los precios.
Bueno, de los 6 millones de visitantes que ha recibido Málaga, más de la mitad llegaron a través del aeropuerto y aunque el turista británico sigue siendo el mayoritario, otros países han experimentado importantes subidas con respecto a 2022. Es el caso de Italia y Alemania, con un incremento del 52% y el 35% respectivamente. Por otro lado, el turista nacional ha sufrido un leve descenso.
Subida de la inflación, hipotecas, cesta de la compra, evidentemente, hace que el español pues sea más prudente en cuanto antes pues quite lo que no es imprescindible para su subsistencia en la familia.
Bueno, pendientes de conocer los datos de septiembre, desde Turismo Costa del Sol avanzan que habrá un incremento de viajeros y pernoctaciones en comparación con 2022, y desde donde sí han ofrecido datos de septiembre es desde la patronal hotelera AECOS. Cifra la ocupación hotelera en el mes de septiembre en un 87%, con una presencia de turistas internacionales del 70%. Durante septiembre, la ocupación la ha liderado Benalmádena, con casi un 94%, le sigue Málaga capital con el 88%, y Mijas y Ronda con un 85%.
Gracias, Andrés. Ahora te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares. Con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu negocio, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te contamos cada día, hay ayudas públicas entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. No te vayas a asustar ni a agobiar, que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ellos cuidaron de ti, ahora toca cuidarlos a ellos. En Guayalia, Málaga, encontrarás la mejor asistencia a domicilio de personas mayores con el personal más cualificado y adaptándonos a sus necesidades. Visítanos en guayalia.es.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Para mantener un buen estado de salud física y mental es fundamental que nos mantengamos activos, ¿verdad? Que hagamos un poquito de deporte, un poquito o un muchito de deporte. Que tengamos la edad que tengamos, hay que hacerlo. Pero, ¿y en el caso de los niños? ¿Cuándo deben empezar? ¿Qué tipo de deporte? ¿Qué beneficios tiene para un crío? Se lo quiero preguntar al doctor Manuel Vaca, es nuestro, vamos, el pediatra de cabecera de referencia de este programa. Doctor Vaca, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Doctor, ¿por qué es bueno que los niños hagan deporte?
Bueno, pues realmente estamos en un sistema de vida que necesita de cierto reordenamiento y nosotros tenemos las herramientas adecuadas. El deporte, junto con la nutrición adecuada, son los dos principales elementos del desarrollo de una vida cardiosaludable. Este concepto que se ha acuñado de cardiosaludable, porque lo que va a hacer que son pequeños problemas de la infancia, consigamos convertirlo en evitación de enfermedades de los adultos. Y precisamente como cada una de estas cosas genera una cultura en el niño, cultura del sueño, de la alimentación, de la vida cardiosaludable, pues es el mejor bien inmaterial que una familia le puede traspasar a su hijo, que son todos los fundamentos que consigan evitar el sedentarismo, el sobrepeso y ese exceso de pantallas que ahora cada día estamos sufriendo en nuestra sociedad.
Claro, lo que pasa es que, doctor, los niños son lo que ven en casa y muchas veces vemos cómo el vecino del primero sube por el ascensor, que tú dices, pero si tarda más en esperar el ascensor que en subir con el niño, en fin, que ya el niño es un mozo, que hoy en día ya son mozos, al final tú ves si que en tu casa no hacen deporte o que tienen mal hábito de la alimentación. Todo eso después es lo que ven y lo que repiten, ¿no? Es complicado que los profes en el cole o que el pediatra puedan convencer al niño si no han convencido a los padres.
Bueno, realmente lo que estás diciendo llevas toda la razón, pero además estamos en una ciudad que tiene la suerte de tener muchas posibilidades. Una, por sus equipos de deporte profesionales y sobre todo de deporte base, y por las condiciones ambientales que tenemos. Hay muchísimos deportes en que esto está muy bien explicado. Concretamente, por ejemplo, en baloncesto, pues tenemos la suerte de tener un equipo realmente de muy, muy alto nivel, pero sin embargo con un cuidado del deporte base que en pocas ciudades se tiene. Entonces, gracias a las instituciones, al ayuntamiento, a Unicaja, pues realmente lo que tenemos que conseguir es una promoción del deporte base y adaptarlo a cada niño. Hay niños que tienen que hacer deportes que son complejos o elaborados, pero patinar o bailar o montar en bicicleta son deportes tan enriquecedores, pero sobre todo con esa idea, que tengamos en cuenta que el deporte de élite es muy importante como pasatiempo e incluso como icono para los niños que están haciendo deporte base, pero que lo que de verdad le da a nuestra sociedad un fundamento es el deporte base.
¿A qué edad deberían empezar los niños a hacer deporte?
Pues mira, los pediatras nos encantan que empiece, yo te diría casi desde cero, es decir, que le aconsejamos a los padres que empiecen a enseñarles a nadar a los niños en los primeros meses de la vida, que es el momento ideal de aprender a nadar. Y a partir de ahí ya es cuestión de ir adaptando cada edad, muchas veces con juegos en grupo, muchas veces compartiendo el patio con otros niños y luego pues cada uno yendo a las disciplinas que mejor se le adaptan o que más le gustan. Pero hay que empezar con la idea de que desde el minuto uno el niño tiene que empezar a hacer una actividad física.
Es evidente, vida cardiosaludable, todo lo que le podamos transmitir, ¿verdad? Esos pilares básicos después cuando sean adultos y adolescentes y ya continúen su vida, es fundamental. Ese es el mensaje que queremos trasladar hoy. La vida cardiosaludable empieza por hacer deporte desde prácticamente desde que nacen. ¿Qué hay disciplina en este caso? Esos bebés gorditos, ¿verdad, doctor? Nadando en las piscinas que vemos en los reportajes, son para comérselos.
Bueno, además de que un elemento ahora este verano que hemos tenido tantos problemas de ahogamiento,
claro,
se olvidan de que, bueno, que están muy bien los vigilantes en las playas y deben detenerse, pero que todo esto se facilitaría mucho si todos los niños aprendieran a nadar, claro.
Claro, y más en una ciudad, en una provincia como Málaga. Es claro. El doctor Manuel Baca, es nuestro pediatra de referencia. Doctor, muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, todos sabemos más cosas, todos sabemos que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse en todos los campos de la vida, también en la salud, precisamente en la medicina que estamos hablando, hemos hablado con el doctor Baca. ¿Significa que eso de la inteligencia artificial en la medicina va a suponer la desaparición de los profesionales sanitarios? Pues evidentemente no. Quiero saludar a Eloisa Molina. Ella es farmacéutica titular de la farmacia Eloisa Molina. Eloisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Tú cómo le explicarías a los oyentes qué es la inteligencia artificial?
Bueno, la inteligencia artificial es una disciplina informática que mediante el uso de algoritmos permite que las máquinas tomen decisiones inteligentes. Entonces, en nuestro campo al que nos referimos, en la salud, pretendemos que sea una ayuda para el personal sanitario, pero, como tú has dicho, nunca un sustituto. Y entonces existe una guía publicada por la Organización Mundial de la Salud que se debe seguir para aumentar al máximo los beneficios de la inteligencia artificial y minimizar sus riesgos, perdona.
Claro. ¿Para qué se puede utilizar en salud de la inteligencia artificial? Ponnos algunos ejemplos.
Pues mira, sí, por ejemplo, para la detección precoz y el diagnóstico de enfermedades, también para realizar tratamientos personalizados, porque si los servicios de atención médica pueden ofrecer a los pacientes un acceso a un asistente virtual de inteligencia artificial las 24 horas al día, sería una gran ayuda. Y bueno, en la práctica clínica, el análisis de las imágenes que se observan en radiología, dermatología, etcétera, y a ver, también para acortar el tiempo necesario para desarrollar nuevos medicamentos, ya que para ello son obligatorios cumplir una serie de ensayos clínicos que se podrían acelerar. También en cuanto a salud mental, porque se puede seguir la evolución de los estados de ánimo, de las depresiones, a través de cómo interacciona el paciente con el teclado, de su voz, del reconocimiento facial, y en urgencias muy útil para mejorar la priorización de los pacientes en el triaje.
En todo caso, la inteligencia artificial todavía, pues a algunos se les pone la piel de gallina, ¿no? Ojo, esto tiene problemas para gente, para algunas personas, sí. Supone un problema que es la inteligencia artificial nos pueda absorber, que no va a ser así al ser humano, es evidente.
No, por supuesto, pero sí que hay que tenerle un respeto porque puede ser peligrosa si no se usa correctamente, porque no se puede sobreestimar a la inteligencia artificial en detrimento de la atención sanitaria, por supuesto. Y para que la inteligencia artificial funcione realmente, hay que recopilar muchísimos datos de pacientes, sin discriminar ningún tipo de colectivo. Por ejemplo, si recopilamos datos en países con una alta renta per cápita, estos datos no pueden funcionar bien en poblaciones con ingresos bajos. Además, no se pueden coger de forma arbitraria. Hay que rechazar registros médicos erróneos y, por supuesto, siempre tener en cuenta que los derechos de los pacientes van por encima de los intereses comerciales.
Uh-huh. Bueno, dirán los oyentes, ¿y qué tiene que ver Eloisa Molina hablando de la inteligencia artificial? Bueno, claro, es que es algo que tenéis también que empezar a bucear en el mundo de la farmacia. ¿Qué impacto claro. tiene la inteligencia artificial en vuestra profesión?
Pues mira, sí, para, como hemos comentado antes, puede acelerar el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos. También es muy importante para el seguimiento terapéutico, para la farmacovigilancia, que consiste en detectar los problemas de seguridad de los medicamentos. Con la inteligencia artificial podría ser más fácil. También ya a nivel de oficina de farmacia nos podría servir para automatizar nuestras tareas rutinarias de verificación de recetas, gestionar el inventario, y así pues nos quedaría más tiempo para dedicar a la labor que más nos gusta hacer, que es atender a los pacientes.
Claro, escuchar, que ahí en la inteligencia artificial, la empatía y esas cosas, no creo yo que la pueda desarrollar tan fácil.
No.
Empatía y profesionales que encontramos en la farmacia Eloisa Molina, que se encuentra en calle Fray Luis de León número 14, en el Polideportivo de Ciudad Jardín, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, y además disponibles las 24 horas en su página web dermalike.es. Eloisa Molina, muchísimas gracias y a cuidarse. Gracias.
Muchas gracias, encantada de hablar contigo, Mónica.
Hablamos de salud en cierta forma también ahora, bueno, porque es que los pies hay que cuidárselos. Seguimos hablando de algo tan importante que no solamente es para caminar, sino también para mantener la higiene adecuada, evitar otras dolencias en estas extremidades, en los pies. Pedro González, buenas tardes.
Aquí estoy, a tus pies, como suele ser habitual. Para eso, para lo que tú dices, vamos a volver a hablar. Para eso tenemos con nosotros al doctor Francisco Ariza, de la Clínica Podológica Málaga Centro. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Si yo le digo a los oyentes que tienen un problema en los pies, que es el hallux valgus, probablemente va a decir, muchos de los oyentes va a decir, ¿y esto qué es? Yo no tengo... Pero si les digo que lo que tiene son juanetes, ahí ya sí estamos acotando y ya sabemos de lo que se trata, ¿no?
Claro, el hallux valgus o juanete, que es el término que todo el mundo conocemos, es una patología muy común, ¿no? ¿Quién no conoce a alguien que haya tenido un juanete? No tiene una madre, no tiene una tía, no tiene una abuela que tenga juanete. Y de ahí la importancia de que en estos espacios pues podamos tratarlo y podamos hablar de ello.
¿Cómo sabemos que tenemos juanetes en principio?
Bueno, yo antes del cómo sabemos empezaría por qué es el juanete.
¿Qué es el juanete? Vale, sí, sí.
Perdón,
no, adelante, ¿qué es el juanete?
Es una desviación, es una desviación que se produce en el dedo gordo. El dedo gordo, que el primer dedo, que es como lo llamamos nosotros, en el cual se produce una desviación, en la cual el metatarsiano se nos mete hacia adentro, en lugar de utilizar palabras técnicas, vamos a hacerlo así que mucho más gráfico, mucho más visual, y lo que sería la parte del dedo se nos va hacia la parte de fuera, se nos iría hacia el segundo dedito y los demás. Esta deformidad lo que hace es que provoca, por un lado, dolor en la articulación, por la propia deformidad en sí, y al mismo tiempo va a provocar dolor con el roce con el calzado y muchas veces imposibilidad para ponerse el zapato que nos queremos poner.
Por lo tanto, entiendo que antes de que aparezca el dolor ya habrá aparecido esa, digamos, deformidad, entre comillas, que el dedo se va hacia un lado o hacia otro. O sea que el diagnóstico puede ser sencillo antes de que duela, ¿no?
Sí, normalmente es fácil porque suele aparecer la deformidad visualmente antes, aunque sea muy pequeñita, aunque muchas veces empieza a doler en el justo momento en el que se está provocando esa deformidad y nos vemos. A mí me encanta, ¿no?, cuando vienen y dicen, oye, es que esto ya me duele y todavía no vemos, y no lo vemos, pero ya intuimos que se está provocando esa deformidad. Pero claro, sí que tenemos que ir a un correcto diagnóstico. Hay que venir al podólogo, verlo, valorarlo, y en el caso que sea necesario, hacemos una radiografía para ver cómo se encuentra también esa articulación.
O sea, que puede doler incluso el juanete antes de que aparezca la deformidad.
Sí. Yo, si me permite, estaba intentando evitarlo, y en modo un poco de humor, yo suelo decir que el juanete es como los cuernos y que duelen cuando salen, ¿no? Cuando están saliendo resultan dolorosos y luego ya, muchas veces, deja de doler. Ya tenemos nuestro juanete y deja de doler. Ya nos hemos acostumbrado a vivir con él.
Ya. Buen símil, sin duda alguna. ¿Cómo se trata el juanete en todo caso?
Bueno, lo primero que hacemos siempre es llegar a buscar esa causa que podemos encontrar. Va a ser o bien la biomecánica, la forma de caminar que tenemos, alteraciones biomecánicas pueden producir juanete. En ese caso, el tratamiento indicado va a ser las plantillas, las ortesis plantares o soporte plantar. También nos vamos a ayudar de ortesis de silicona para intentar realinearlo. Muchas veces en consulta la gente nos pregunta por las siliconas, los separadores, y nos dicen, ¿esto me corrige el juanete? No. Esto realinea el dedo e intenta prevenir el avance, pero nunca lo va a corregir. La manera de corregir un juanete que está restaurado, la única manera que tenemos sería la cirugía, que es el tratamiento cruento y que es el fracaso de todos los tratamientos anteriores siempre.
Está claro. Por cierto, doctor, se me ocurre una cuestión que siempre es una duda con respecto a los juanetes. ¿Es algo relacionado con la edad? Quiero decir, ¿pueden aparecer juanetes cuando somos más jóvenes o a partir de cierta edad es cuando estamos expuestos a esto?
Sí, los factores genéticos son factores que van a influir. y además también otros factores que tenemos pues pueden ser, incluso puede haber juanetes congénitos, que en los que hay niños que ya nacen con esa deformidad. Esto depende mucho de la carga genética que tengamos.
Uh-huh. O sea, que no hay que esperar en todo caso a que seamos mayores, sino que genéticamente podemos estar predispuestos
sí,
a eso.
Sí, podemos tenerlo predispuesto, y de ahí la recomendación de que ante cualquier deformidad que veamos, en la alineación de los dedos, que acudamos a un podólogo de manera temprana para intentar prevenir las consecuencias que podamos tener. Uh-huh. De ello.
¿Al final, para corregir definitivamente, tenemos que acudir a la cirugía o necesariamente?
Si hablamos de corrección, el tratamiento siempre va a ser la cirugía. Siempre, el resto, ¿no?, son tratamientos compensadores. Uh-huh. Y la cirugía, bueno, tiene muy mala fama. Yo creo que podemos hablar de ello en otro de los programas porque es un tema muy extenso. Sí que bien realizada, la inmensa mayoría de las veces va a tener un resultado satisfactorio, pero claro, se operan tantísimos juanetes que claro, siempre alguno puede quedar mal.
Está claro. Bueno, pues siempre lo mejor, la recomendación de un especialista en la materia, como son los responsables de la Clínica Podológica Málaga Centro, que son los que evidentemente te pueden dar respuesta a todas las soluciones, en esta ocasión al problema de los juanetes. ¿Dónde se encuentra la clínica?
Nosotros estamos en la calle Peregrino, en el número 29, zona del barrio del Perchel. De todas formas, también recomendamos que como primera punto de información pueden visitar nuestra página web, podologiamálaga.es, y ahí van a encontrar mucha información relacionada con los juanetes y pues posiblemente les facilite mucho las cosas cara a su diagnóstico y el tratamiento.
Pues doctor Francisco Oriza, como siempre, gracias por estar un rato con nosotros.
Gracias a ustedes siempre.
Gracias, doctor. Pedro, quédate que enseguida voy contigo. 1:32 PM. Alberto es copiloto comercial. Es el segundo de a bordo en aviones de pasajeros y su aeropuerto base es el de Málaga. Lleva 11 años en la profesión, un trabajo que cambia mucho del verano al invierno.
En verano, pues las jornadas se alargan hasta el máximo legal, los días se apuran, mucho más pasaje, todo más apretado, los aeropuertos más llenos, restricciones de tráfico aéreo, todo más complicado. Y luego en invierno, pues es todo más llevadero. El pasaje baja un poquito, eso permite que ya todo, incluso un pequeño retraso, se pueda arreglar. Los aeropuertos no están llenos, entonces, bueno, es todo más fácil.
Alberto Medina ejerce de copiloto. ¿Y cuál es la diferencia, a lo mejor te preguntas, de su trabajo con el del comandante?
A nivel técnico, en el trabajo de diario, no hay diferencia. La única diferencia, al final, son las responsabilidades que uno asume en su puesto. Obviamente, el comandante tiene toda la responsabilidad legal de todo lo que ocurra en su avión. Yo, como copiloto, pues estoy ahí, soy su segundo de a bordo, soy su ayudante.
Por lo tanto, el comandante, el piloto, ejerce con toda la responsabilidad legal de lo que ocurra ante hechos, por ejemplo, como estos.
Desde un infarto a bordo, si las decisiones que se tomaron fueron adecuadas o no, para un desvío, por ejemplo, cualquier responsabilidad legal de simplemente cumplir la ley de seguridad aérea.
Por cierto, no sé si sabías que por una cuestión de seguridad, el comandante y el copiloto ni pueden comer a la vez ni pueden comer lo mismo.
Para evitar una contaminación cruzada, si ha venido defectuoso el catering, ¿no? Con cualquier historia, son productos que pasan una cadena de frío, es relativamente sencillo, además en verano que con el calor y todo. Entonces, pues no podemos comer lo mismo.
Nos ha contado Alberto Medina cómo se diferencia el trabajo del copiloto en verano y en invierno. Precisamente el fin de temporada de verano, el fin de los contratos de la temporada alta, han hecho que Málaga sea la tercera provincia de España con mayor subida del paro en el mes de septiembre. Carmen Cerván, datos que hemos conocido hoy.
En el último mes, el desempleo ha subido en la provincia en 3.300 personas, solo por detrás de Cádiz y de Madrid. Casi el 100% de los nuevos parados de septiembre pertenecen al sector servicios. Actualmente en la provincia se registran 129.000 parados, como decimos, son 3.300 más que hace un mes, pero 10.000 parados menos que hace un año. Datos que publica hoy el Ministerio de Trabajo.
Te quiero contar ahora la historia de Diablo, un chow chow, ese perro de lengua azul, que es un perro de raza originaria de China. Antes, saludar a Adrián Navarro, es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, con ese nombre, Diablo, da la sensación de que era al menos inquieto. ¿Quién es Diablo? ¿Quién era? Porque ha fallecido. Pero, ¿quién era y cuál era su problema? ¿Por qué llegó a tus manos?
Pues bueno, Diablo es uno de los perros que puedo catalogar yo como de los más agresivos que he tenido el placer de trabajar y de conocer. Es verdad que su nombre no le hace del todo referencia porque pese a tener esos problemas en otros instantes de su vida, pues era un peluche como
claro, porque el chow chow, explícale a los oyentes, ese es el que tiene la lengua azul, que es como le sobra piel por todas partes, como un bebesote gordo.
Es el perro que vemos que parece un pequeño leoncito, que parece esponjoso, con su lengüita azul, que últimamente se ven muchos más que antes, originario en China, de hecho en China se los comían. Uh-huh. Y bueno, Diablo llegó a la protectora con problemas graves de conducta, y la familia de Irene y Radu, pues decidieron quedarse con él después de que el perro, pues poco a poco, se fuera familiarizando un poquito más con Radu, que es trabajador de la protectora. Y bueno, se encontraron con un perro que protegía los recursos, que protegía los espacios, que cuando algo no le encajaba, pues entraba en un estado de agresividad en el que no podía medir, digamos que entraba en secuestro emocional, que se denomina, que se inhibía la cognición hasta el punto de que parecía que el perro no conocía a su familia. Y bueno, es de estos casos que no hemos terminado de solucionar porque la gravedad del problema pues no nos lo permitía, pero sí que conseguimos avanzar mucho, y sobre todo el mérito que tiene esta familia de adoptar un perro con esa problemática, implicarse en ella pese a lo que eso ha conllevado. Como te he comentado antes, el bocado más gordo que he visto yo lo tenía la pareja de Irene, precisamente de este perro, y aún así no decidieron deshacerse de él ni pensaron en sacrificarlo en ningún momento. Siempre estuvieron ahí a favor de él, intentando estar con él, y hasta el día de hoy.
Por eso decíamos que traíamos hoy la historia de un amor incondicional de una familia a un perro. Irene Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Irene, en principio, ¿cómo llega este perro a tu familia? Y entiendo, porque tu pareja es trabajador de la protectora, entiendo que sabía que Diablo era un perro agresivo.
Sí, a ver, dieron un día aviso en la protectora que hayan tirado un perro por una tapia de un edificio abandonado, y llevaba varios días ahí. Los vecinos empezaron a llamar a la policía. Fue una compañera de Radu, vaya, una trabajadora de la protectora, fue a recogerlo. Era muy agresivo, no lo pudo coger con correa, lo tuvo que coger con el lazo. Pasaron casi 6 años y él, cuando la veía, no la quería. ¿Te acuerdas de ese momento? Y su nombre viene porque cuando llamó Carmen Manzano, la presidenta de la protectora, esta trabajadora, oye, ¿qué has recogido? Y le dijo: uy, no lo sé, parece un diablo de Tasmania. Y entonces se quedó con Diablo.
Un animal muy agresivo. ¿Sabíais más o menos la edad que tenía cuando llegó a la protectora? Incluso cuando llegó ya después a vuestra familia, ¿o no?
Él, cuando llegó a la protectora, tenía entre 3 y 4 años. Era un caso muy complicado porque era un perro enfermo. Tenía una enfermedad fruto de los cruces, de una enfermedad genética, lupus, que también la tienen las personas. Y entonces la consecuencia de esa enfermedad era que su cuerpo se llenaba de llagas. Entonces él, cuando llegó a la protectora, estaba lleno de llagas. Además, bueno, las uñas le daban la vuelta, él lo habían tenido atado de las patas delanteras. El perro pues tenía fracturas mal soldadas en la pata de atrás, en la cadera, fruto de pues el maltrato.
Adrián, ¿un animal puede ser agresivo porque sí, porque de nacimiento sea agresivo, o lo que le pasaba a Diablo es que no sabemos esos primeros 3 años que tuvo el pobre?
Pues a ver, es verdad que hay perros que son agresivos genéticamente por naturaleza y que son mucho más difíciles de tratar, pero yo me aventuraría a decir que de cada 100 perros que trabajo con problemas de agresividad como tal, 3 o 4 perros no nos encontramos. El resto son conductas aprendidas, inseguridades mal gestionadas, y en el caso de Diablo puede ser perfectamente a causa de esta enfermedad. Todas las molestias que podía ocasionarle, pues al final del roce, del contacto, una persona que a lo mejor lo haya tenido, y cuando el perro ha sentido dolor y lo ha expresado de alguna forma con rechazo, gruñendo un poco para que nos acerquen y demás, pues a lo mejor le ha pegado por eso, ha sido mala persona en ese aspecto, no se ha parado a pensar por qué el animal estaba actuando así, sino simplemente a regañarlo porque a mí no me puede gruñir mi perro, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguramente Diablo no es un perro que fuera agresivo desde que nació, sino que durante el paso de las experiencias que haya tenido, pues haya acabado siendo agresivo. Y bueno, Irene, ¿Qué situaciones extremas recuerdas con Diablo? ¿Qué situaciones nos puedes contar que hayan sido dignas de contar ahí en casa?
Bueno, muchas no las contábamos porque tampoco queríamos que nuestra familia fuera consciente de realidades que vivíamos con él. Nosotros sabíamos lo que nos estábamos llevando, pero no hasta qué punto, ¿no? Tú tienes la esperanza de que las cosas mejoren y evidentemente estuvimos casi 6 años con él, en muchos aspectos muchísimos mejoraron, pero había puntos en los que él entraba en un bucle de frustración y se enfadaba muchísimo y a él perdía el norte y no pensaba que éramos nosotros. Entonces, bueno, sobre todo circunstancias complicadas fueron dos motivos. Había dos cosas que lo originaban. Una era la comida y la otra era que tuvimos una abuelita, una perrita en acogida que la acabábamos de rescatar y la pobre la primera y la segunda noche chillaba de dolor de espalda y él reaccionaba al grito agudo. Entonces ese bocado tan desagradable que comenta Adrián fue porque esta perrita gritó y él de donde estaba fue corriendo, pero de una forma muy agresiva, a cogerla para matarla. Y mi pareja se puso en medio.
Y se llevó el bocado en el pie, ¿no?
Y lo mordió a él, sí. Sí, no lo soltaba. Porque además era un perro que cuando mordía no soltaba.
Irene, después de todas las situaciones extremas que tuvisteis con él, a mí me llama mucho la atención que la mayor parte de la gente pues no le da oportunidades a los perros. Creo que en el amor pasa lo mismo a día de hoy.
Bueno, no cualquiera. De hecho, yo me hubiera rendido al primer síntoma de que el perro me es súper agresivo. Hay que estar muy preparado. No cualquiera se queda ahí. No cualquiera le da tantas oportunidades. ¿No?
¿Por qué tantas oportunidades?
¿Por qué no? Es que, a ver, se trata de una cuestión de amor, pero también de justicia, porque a ese animal lo han roto y él no tenía culpa. Es que nos estamos, como humanos, como especie, nos estamos cargando el mundo y yo me siento en la obligación de compensar. ¿Y por qué no? ¿Qué solución entonces tenía? ¿Sacrificarlo? ¿Por qué? ¿Por algo que él no tenía la culpa? Evidentemente a nosotros como familia nos suponía un sacrificio. Él ha muerto hace más de 6 meses, en noviembre hace 1 año. Y a mí me siguen quedando, yo escucho un ruido sordo como una silla moverse y a mí se me revuelve el estómago porque pienso que es él que está gruñendo. Hay yo la forma de cerrar las puertas. Nosotros teníamos ciertas rutinas en casa que las tuvimos que cambiar por él y yo casi 1 año después las sigo manteniendo. Sí. Y hay ciertas cosas que, por ejemplo, tenemos otros perros en casa y a él había, si se chupaba una pata, tú no le podías, nada más con decirle, Diablo, no te chupes, ya te estaba gruñendo. Y entonces a día de hoy con mis otros perros se chupan la pata y yo veo a mi pareja para que deje de chuparse la pata y yo digo, y yo pienso, ¿pero qué haces? Que te va a morder. Son cosas que te quedan, pero es que él se las merecía, que era mi familia, es que en el momento en el que yo decido de llevármelo, yo me lo llevo con todas las consecuencias, todas.
Muy bien.
Bueno, Diablo, un chow-chow que, pues, por distintas circunstancias a las que se vio sometido durante sus primeros 3 años, se convirtió en un perro agresivo. Adrián Navarro, a través de Adiestramiento Canino Lopecán, estuvo ahí para, como nos contaba, ¿no?, poder parchear por lo menos esa agresividad y que pudiera tener una vida feliz hasta que ha fallecido, en este caso con Irene Rodríguez, con la familia de Irene Rodríguez. Irene, muchísimas gracias y desde luego tu amor a los animales es envidiable. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, Irene.
Adrián, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Este es el comienzo de una hermosa amistad.
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Soy un hombre!
La vida es como una caja de bombones.
¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso?
¡Estoy volando!
Te regalaré la luna, Mario.
¡Me gusta el olor del napal por la mañana!
¡Abogado!
Bueno, abrimos nuestra particular sala de cine y de lectura, una sala que capitanea Guillermo Díaz. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo
Bienvenido
estás?
Bienvenido otra semana más. Oye, ¿y la película que nos traes hoy? Tiene un gran título, a mí me encanta, El hombre que mató a Liberty Valance.
commander shot Liberty Valance. He shot Liberty Valance. He was the bravest of them all.
Bueno, esto suena a qué caballo, ¿no?
Sí, sí, hay caballos.
Pero es que esto suena a caballo.
Pero no muchos, ¿eh?
¿Ah, no?
No, esta película tiene una cuestión. Es una película un poco atípica dentro de su director. Estamos hablando de El hombre que mató a Liberty Valance, una película de John Ford. John Ford es un artista, es el director que está a la altura de Leonardo da Vinci o de Velázquez o de Miguel Ángel. O sea, John Ford es posiblemente el artista más importante del siglo XX, teniendo en cuenta que el siglo XX es el siglo del cine, ¿no? John Ford es un director que dice mucho con poco aspaviento. Es un director muy contenido. Es el director que esculpe a John Wayne como actor. Todos tienen a John Wayne en mente. Quienes no lo hayan visto actuar, que lo hagan y que estén preparados a intentar excavar en lo que en primera línea puede parecer una apariencia hipertérrita o personajes un poco tópicos, que la gente escarbe la mirada de John Wayne en los gestos, en la forma de andar, en las músicas, en los paisajes que le suelen acompañar, que casi todos son creados por John Ford. John Ford es un hombre que hacía hablar a las rocas, a las montañas rocosas, a los paisajes, a ese Monument Valley, esas rocas rojas que se ven en el oeste, esas siluetas, esos centauros del desierto que él filmó también, ¿no?, en otras de sus películas. Pero hoy traemos Liberty Valance, que es una película especial. ¿Por qué? En primer lugar, es atípica porque está rodada en escenario casi toda. Esto no se nota, ¿eh? Porque aparte es en blanco y negro, por elección de John Ford, pues una película del año 62, ya casi todo era en color, pero él hace escoge estéticamente el blanco y negro y yo creo que acierta. Y es una película con una reflexión para vosotros los periodistas espectacular.
A ver.
Hay una, sin hacer spoiler, porque no quiero hacer spoiler, hay una frase espectacular que es que dice que cuando los hechos se convierten en leyenda, print the legend, imprime la leyenda. Dice, esto es el oeste. Cuando los hechos se convierten en leyenda, imprime la leyenda. Esto, a ver, es nefasto para el periodismo, ¿eh? Porque hay que imprimir los hechos. Pero bueno,
No las leyendas.
Pero es verdad que es la... En este caso viene bien a la película, pero no voy a contar por qué, aunque la reflexión me parece fundamental y cuando los oyentes la vean, por favor, que la vean. Entenderán el porqué de esto. Aquí es James Stewart, John Wayne, Vera Miles, Lee Marvin. Lee Marvin, en uno de sus papeles primeros, hace de malo, es Liberty Valance. Lee Marvin es un tío malísimo, que va, tiene asustado a todo un pueblo. John Wayne es el único que sabe plantarle cara y al que Liberty Valance teme. Y James Stewart es un hombre que llega
pusilánime, siempre hace de personajes pusilánimes.
Que van creciendo.
¿Sí?
Que van creciendo. Y en este caso hay una reflexión enorme sobre el hombre, las personas que se sacrifican y lo dan todo, y que sacrifican mucho y nadie se entera, y cómo ese sacrificio puede iluminar a otro o beneficiar a otros, y esos otros sean dignos o no de él, ¿vale? De esto trata esta película, que tiene un arranque magistral, que van a un funeral, James Stewart va a un funeral, y de John Wayne, al funeral del personaje que encarna John Wayne, y ahí arranca una historia maravillosa donde el periodismo tiene mucho que decir además.
Siempre vas a ir asociando cada semana una peli y un libro también nos lo va a recomendar. En este caso, el libro es Meridiano de Sangre. ¿Tiene alguna vinculación? ¿Hay que verse la película y después, justo después, el libro? ¿O son dos cosas completamente separadas? ¿De quién es este libro? ¿Por qué lo destacas?
Porque en este caso lo destaco por antagónico. La película de Ford es una película blanca, donde destacan las virtudes, la capacidad de sacrificio, el
lo bueno del ser humano.
Sí, sí. Y aparte, de forma muy desinteresada, a la generosidad extrema, y en este caso, este libro trata sobre la maldad, pero se desarrolla en el oeste también. El autor es Cormac McCarthy, que murió este verano. De hecho, yo tardé un par de días en enterarme que había muerto porque me pilló en un follón con las elecciones y tal, y me enfadé mucho de no haberme enterado en el momento de la muerte de McCarthy, porque es un autor que a mí me ha gustado siempre mucho. Es el autor de La carretera, del Guardián del Vergel, de la trilogía de La frontera, Pero este Meridiano de Sangre creo que es su obra maestra. Es una novela que se desarrolla en el oeste, también en la parte de México, donde la banda de Glanton, que es una banda histórica, parece que existió, se dedicaba a matar indios por encargo de los mexicanos, para limpiar las praderas de indios, ¿no? Entonces hay un juez, el juez Holden, que es la encarnación del mal, una persona que se dedica a matar indios, tengan la edad que tengan, sean del sexo que sean, sean combatientes o no, colecciona sus cabelleras.
Madre mía.
O sea, esto existió, ¿eh? Holden parece que es...
Y además siendo juez, ¿eh?
Sí. Le llamaban el juez Holden porque juzgaba, era un apodo. Pero bien apuntado, porque si no la gente se hubiese creído que era un juez porque no lo he dicho. Y la novela la protagoniza un chaval que se llama El Chaval, que se une a esta banda, y es cómo ver el mal desde los ojos de este chaval. La banalidad del mal, que escribió Hannah Arendt en su Eichmann en Jerusalén, aquí la vemos. ¿Hasta dónde puede llegar el mal? ¿Hasta dónde puede llegar el desdén por la vida humana? Todo narrado en un mundo de frontera, donde el Estado era difuso, donde las leyes no llegaban, que no es otra cosa que el oeste. Por cierto, el oeste es el único género que ha creado el cine. Todos los demás son heredados o de la literatura o del teatro. En este caso, el cine le da a la literatura el western.
Qué bueno.
Es una curiosidad.
Bueno, el cine y la lectura nos puede ayudar a superar momentos duros de duelo, nos puede ayudar a evadirnos, a relajarnos, incluso a pasarlo realmente bien. Cada semana, recomendaciones que firma en este programa Guillermo Díaz. Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, comienza la temporada de actividades culturales de la Universidad de Málaga y el contenedor cultural vuelve a ser el referente cada semana. Comenzamos, Pedro, por el cine, si te parece.
Pues me parece perfecto. Las proyecciones marcan el camino hacia la celebración de Fancine y esta tarde a las 7 podremos ver la película estadounidense El Faro, dirigida por Robert Eggers en el año 2019 y protagonizada por Robert Pattinson y Willem Dafoe, que cuenta la historia de un farero y su ayudante que tienen que convivir juntos en un faro durante 4 semanas. La entrada es gratuita hasta completar Aforo y tiene una consumición también gratis.
4 semanas en un faro tú y yo, Pedro.
Vamos, yo me tiro desde lo alto del faro. Pero al segundo día.
Bueno, mañana tenemos la presentación de un poemario y de un recital poético a cargo de Pompa y Boato y José Fernández a partir, ojo, anota, de las 8 de la tarde con entradas a 3 euritos, incluida la consumición.
El poemario se llama Con esta hoz y es un recital con poemas en castellano y en gallego a cargo de Samuel Merino, donde habrá música y pequeñas piezas escénicas. Por su parte, el recital del malagueño José Fernández realizará una lectura en torno a una mesa camilla virtual.
Más cositas, el jueves en el Espacio Cero de la Universidad de Málaga se inaugura una exposición con Picasso como protagonista.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina, la vida te tira un beso, la gracia te da propina.
Se titula Picasso, malagueño y exquisito. ¿A qué te suena eso de malagueño y exquisito?
Hombre.
¿A qué suena cerveza? Pues
claro.
También Picasso es malagueño y exquisito. Es un homenaje a la figura, dice, más representativa, dicen los que han montado la exposición, más representativa de la ciudad como símbolo de la creatividad y el dinamismo de la ciudad. Una exposición que vamos a poder ver en ese Espacio Cero de la Universidad de Málaga hasta el 16 de noviembre y la entrada es libre.
Tuve que aprender que mi destino no era solo rodar y rodar.
Y Mónica, para cerrar la semana, el jueves tenemos concierto acústico de Javier Ojeda en el contenedor cultural a partir de las 8 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo como suele ser habitual con consumición incluida. Javier Ojeda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Pedro?
Me alegro mucho de oírte. Oye, ¿cómo se prepara un concierto acústico, cuidado, que seguro que es un concierto más íntimo y personal que con uno con banda, ¿no?
Bueno, digamos que, a ver, parece que voy de sobrado, pero es que a lo largo de todo un año, digamos que yo tengo ya, o sea, voy alternando con bastante facilidad el repertorio, ¿no? Y los formatos. Y de hecho, bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hace aproximadamente un mes ya hicimos un concierto en este formato acústico que fue precioso en la Orín de la Torre, en el dentro de...
Uy.
Por las actividades que hacen ahí tan chulas.
Javier, salte del estudio que se te corta de vez en cuando la llamada.
A ver, me voy a quedar quieto.
Quédate quieto. ¿Entiendes?
Javier Ojeda, hay que quedarse quieto, es complicado.
Pero quédate quieto.
Vale. Pues nada, quiero decir que sí, que digamos que sí que tengo preparado un formato acústico. Además, en este caso,
Tú como quedarse quieto es complicado.
Mucha de la gente que trabaja en el contenedor cultural creo que están haciendo una fantástica, incalculable. Además que creo que tienen una gran virtud, que es la de unificar el mundo de la cultura con el mundo también de la diversión, cosa que a mí me parece que siempre debería estar unido para que no se convierta de pronto todo aquello como en un libro metido en una estantería, ¿sabes? Los libros no solo tienen que estar en la estantería, tienen que estar en las manos de la gente y coger pringue, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues nada, lo que voy a hacer es un repertorio. Bueno, creo que voy a hacerlo un poco como prácticamente todas las épocas, porque ya que eso también, bueno, hay bastante público, espero al menos que haya público jovencito, pues me gustaría un poco darle a conocer un poco lo que ha hecho este viejo freak que soy yo, vamos.
Y habrá mucha interacción, supongo, también, un concierto como este con el público, ¿no? Esos encuentros permiten que haya mucha, incluso conversación, que también tú eres un especialista en esto de dialogar y comunicar con la gente.
Pues mira, sí, y la verdad que me gusta mucho, ¿eh? A veces tengo que contenerme porque tiendo a hablar de más, pero la verdad que lo bueno del formato acústico es eso precisamente, ¿no? Que pues, te da pie también a explicar cómo has hecho una canción o qué pensabas cuando ocurrió, o anécdotas a partir de que presentaste el tema en tal año. En fin, yo creo que la verdad que tengo muchísimas ganas de hacerlo, además sé que la gente del contenedor han estado detrás mía mucho tiempo para intentar poder conseguir hacerlo. Y nada, yo feliz de estar ahí el jueves.
Uh-huh. Además, siendo entrada libre hasta completar aforo, eso te asegura que el público va a estar absolutamente, que el recinto va a estar a rebosar, ¿no?
Sí, bueno, a mí me habían dicho que creo que había una entrada muy pequeña, pero yo dije, pues vamos a quitar la entrada.
Es que, ay, de no, perdido al río.
Sí, no, es que era como, bueno, no. A ver, no te voy a decir lo que cobro y eso, que queda muy feo, pero no. Vamos. Pero decía, no, y luego aparte en tanto por ciento de la entrada, así que diga, venga, ni tanto por ciento ni nada. Vamos
no
a
hay
hacerlo
miseria,
gratis.
No hay miseria.
Que no, afortunadamente me puedo permitir, la verdad que no, y me puedo permitir el hacer concierto gratis, y yo lo que quiero es hacer un concierto para la gente del contenedor, para mis amigos y para todo el público que venga, y celebrar que estoy teniendo un año fantástico.
Oh, bueno, y además con disco recientemente sacado al mercado, así que tienes que estar relativamente contento con todo lo que te lleva deparando el año 2023, ¿no?
Y estoy muy contento porque, la verdad, hombre, te soy sincero, siempre cuando decides en un año que no vas a estar tocando con Danza Invisible y que no vas a estar, o sea, que no vas a depender de oficina de management alguna, siempre te queda un poco de incertidumbre de decir, bueno, ¿podré seguir adelante bien? Vamos, pero yo me acuerdo que pensaba, digo, bueno, si hago entre 40 y 50 conciertos este año, digo, yo me puedo dar con un canto en los dientes, y llevo 60, o sea que imagínate, yo creo que es muy posible que sea yo de aquellas pocas personas que no necesitan un manager, la verdad.
Sin duda alguna, con él se basta y se sobra. Javier Ojeda, concierto acústico este jueves en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, entrada libre hasta completar el aforo, hay consumición incluida, a partir de las 8 de la tarde es la cita.
Ay, qué gusto da escuchar a Javier Ojeda y tenerlo aquí en nuestra tierra. Javier Ojeda, un abrazo enorme, que vaya fenomenal.
Un abrazo fortísimo, hasta siempre.
Es la historia de un viaje, de un amor entre dos gatos, de seguir siempre adelante.
Pues ha comenzado las actividades culturales del contenedor de la Universidad de Málaga. Sí, ha sido el realizador del programa quien ha puesto este tema en lugar de poner uno de Javier Ojeda, ¿verdad?
Gran, ¿verdad? Grandísimo realizador.
Ay, ¿qué haría Javier Campos sin meternos con él un poquito? Pedro, que mira, las actividades del contenedor de la Universidad de Málaga, contenedor, sí, cultural, ya han comenzado, así que el compromiso cada semana de ponerlo aquí en valor en este programa.
Todos los martes aproximadamente a esta hora te lo contamos.
Gracias,
¿vale?
Pedro. Adiós. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Ahora a las 2:20 te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en Málaga. En este martes 3 de octubre a las 3 llegará el deporte de Málaga y a las 4 te damos las buenas tardes Málaga con Pedro González. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Este amor metido en vena rompe todas las cadenas y hace trizas al olvido. Yo